Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ay, Gonzalo, la de veces que he intentado yo tocar este punteo. Y me he quedado al principio, ¿eh? No conseguía luego arrancar. Estamos escuchando un tema instrumental de Metallica, Nothing sí. Matters. Hay una versión, por supuesto, cantada por Metallica, uh-huh. Pero para esta historia que vamos a contarte ahora, hemos elegido esta que suena así. ¿Tú tocas la guitarra?
Yo hice mis pinitos cuando era pequeño, supongo que como muchísimos jóvenes de España, pero al final lo acabé dejando porque yo no tenía agilidad con los dedos, yo no era tan rápido sobre el... ¿Cómo se llama? ¿El puente? Donde se sujetan las cuerdas de la guitarra, yo creo que es un puente.
¿El mástil?
¿El mástil? Mástil, puede ser mástil. Ya ves, ya
que
ves
no lo digan los oyentes.
Lo que me cundieron las clases de guitarra.
Lo cierto es que la música es una de las pocas cosas que no entiende de edad, tampoco entiende de clases, no margina, no separa. En todo caso, une a las personas y siempre las mueve, les mueve algo por dentro. Esta historia que vamos a contarte ahora es un buen ejemplo. Lo hicieron al más puro estilo de Bonnie and Clyde. Sitúate, distrito rural al oeste de Alemania, Dithmarschen. Allí se levanta una residencia de ancianos donde nuestros dos protagonistas cada día veían pasar las hojas del calendario sin muchos alicientes en la vida.
Que me maten si he de pasar las próximas 3 semanas al lado del zombie este.
Sí, y así fue como lo hicieron. Dos ancianos que veían pasar su vida entre los pasillos de la residencia. Estaban rodeados de sillas con ruedas, batas blancas, con horarios para las medicinas y juegos de mesa, pero ellos tenían otros planes.
Mi profesor de filosofía de primero nos mandó que hiciésemos una lista de todas las cosas que nos gustaría hacer en la vida antes de estirar la pata.
De estirar la pata, bueno. Y es que a escasos 20 minutos en coche de esa residencia se celebraba nada más y nada menos el pasado agosto el festival Waking Up Air. Es uno de los mayores festivales de heavy metal del mundo. Vamos, la meca del heavy. Y entonces se les ocurrió esta idea.
¡Qué meme!
¡Ya no tiene sentido!
Podríamos hacerlo. Deberíamos.
Ni cortos ni perezosos estos dos ancianos, con más picardía que un niño travieso con más azúcar de la debida, pues decidieron tramar su plan y escaparon de la residencia para acudir al festival de heavy.
¡Toma ya!
¡Merezco soltar el freno de mano!
Y vaya, si se lo quitaron. Llegaron al festival con la intención de desmelenarse, de disfrutar dentro del recinto. Eran el foco de atención, pero nadie les paraba los pies. ¿Por qué no iban a poder ir a un festival? ¿Por qué no les iba a gustar el heavy? Aunque fueran ancianos. Lo que está claro es que no les importó, al festival tampoco, les dejaron entrar. ¿Pero qué pasaba mientras Gonzalo en su residencia?
Pues en la residencia saltaban las alarmas. El centro avisó a las autoridades de que se pusieran manos a la obra y después de una ardua búsqueda consiguieron encontrar a esta pareja de fugitivos dentro del festival. Es verdad que estaban algo desorientados, dijeron, pero se lo estaban pasando muy bien y no querían marcharse.
La verdad, me importa un carajo.
Bueno, pues como te hemos dicho, la música une, hace que nuestros corazones estén vivos e incluso también lo rejuvenece. El sueño de estos dos ancianos, de estas dos personas mayores, era acudir a un festival de música heavy, como decíamos, la meca del heavy en Alemania. Y el sueño de otras personas es dar la vuelta al mundo. Para la gran mayoría eso es solo un sueño, pero luego están las excusas. No tengo dinero, soy demasiado joven, soy demasiado viejo. Siempre encontramos una razón perfecta para quedarnos donde estamos y seguir soñando. Sin embargo, hay un porcentaje de personas interesantes que solo escuchan a sus pasiones y consiguen que el universo conspire para realizar sus deseos. Óscar Herrero tiene solo 23 años y se ha propuesto ser la persona más joven en recorrer todos los rincones de la Tierra, en concreto 193 países, sumando Ciudad del Vaticano y Taiwán. Una aventura de páginas en blanco en las que puede pasar de todo con la única certeza de que el camino empezó en Portugal y acabará en un futuro, no se sabe cuándo, en Chile. Óscar, bienvenido, ¿dónde estás?
Buenas noches.
¿Dónde estás en estos momentos?
Ahora estoy en Kazajistán, en una ciudad pequeñita llamada Taraz, que he parado aquí en mi ruta haciendo autostop para ir a Kirguistán.
¿En qué momento de tu aventura estás? ¿Estás al principio, en medio, cerca del final?
Ya me empiezo a acercar al medio, estoy en mi 81 país y nada, ya se acerca al Ecuador y aún quedan 2 años más de viaje que creo que los quiero utilizar todos, quiero aprovechar el máximo tiempo posible para visitar y conocer los países en los que estoy, aunque de media sea una semana, intentar aprovechar y conocer más las culturas que voy visitando.
¿Te quedan 2 años de viaje? Oye, ¿y entre medias no vuelves a casa?
Por ahora no, por ahora aguanto sin ir por casa y creo que incluso si fuera a casa lo haría más difícil todo. Vendría la morriña más fuerte, tendría más ganas de quedarme en casa. Mi madre sabe cómo convencerme para que me quede y creo que debería seguir y aguantar. Por ahora, aunque los echo mucho de menos, estoy disfrutando el momento, sé que este es mi momento y voy a seguir adelante hasta el final.
Tu proyecto lo bautizaste como Expedición sin Fronteras. ¿Recuerdas ese momento en que se te ocurrió la idea? Empezaste a fraguarla, a darle forma y luego llegas a casa y se lo dices a tus padres.
Ya venía de haber hecho un viaje de unos 6 meses más o menos por España y un poco Europa, así muy tirado, más tirado que ahora incluso diría. Y bueno, volví así porque bueno, tocaba el ukelele en las calles y la verdad es que no me sentía muy bien porque bueno, la gente me daba más por pena que por otra cosa, no soy muy bueno. Y fue eso, que no me gustaba mucho esa idea, entonces se me apareció un día estando en un viaje largo con mis padres en el coche. Que por qué yo quería seguir viendo el mundo, quería seguir conociendo más lugares y por qué no descubrí eso, que había un récord que era ser el más joven en todos los países del mundo y dije, bueno, por qué no aceptar este reto que es tan grande y aprovechar que la gente pues va a conocer un poco lo que estoy haciendo y con mi voz puedo dar a conocer también las situaciones que hay en los países para intentar recaudar dinero para Médicos Sin Fronteras y mostrar también que no todos son lugares bonitos sino que también hay gente que necesita ayuda. Y cambiar esa parte, ¿no? El dinero no viene para mí, va para gente que lo necesita y yo hago lo que quiero, que es viajar y conocer el mundo. Y de ahí viene el nombre Expedición Sin Fronteras.
Es lo mejor de tu historia, ¿no? El hecho de que, bueno, tú estás cumpliendo tu sueño, que es conocer el mundo, ¿no? Pero parte de ese dinero que se está recaudando en tu viaje va destinado a un proyecto solidario. ¿Cómo se te ocurrió unir precisamente estos dos objetivos?
Bueno, básicamente era eso, y como vi que hacer algo así, un reto tan grande, pues podría dar mucha visibilidad no solo al mismo reto, sino también a conocer lugares que no se visitan o que mucha gente no llega a visitar y darle un punto de vista distinto a alguien que ha estado allí, darlo en primera persona, y creo que era una buena oportunidad para eso, para que la gente conociera un poco más las situaciones que se viven, los conflictos que hay y no desaprovechar esa vía que me daba para dar un mensaje y para poder ayudar y aportar un pequeño granito de arena.
Hasta el momento has dicho que has recorrido 81 países. En estos países habrás visto de todo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te han cogido el corazón? ¿Dónde crees que hace falta más esa ayuda que llegue de otros países, esa ayuda solidaria?
No, hay países realmente pobres. Incluso en países ricos también puedes ver pobreza. Bangladesh también me impresionó bastante, Filipinas, sobre todo en Manila, decidí la idea loca de echar a andar, intentar llegar al hostel y me perdí en suburbios que estaban realmente encerrados en muros y bueno, gente realmente enferma, mucha pobreza, sin ninguna esperanza de salir, de prosperar. Y básicamente ahora mismo me vienen esos, pero sí que en muchos sitios
bueno, al mencionar Filipinas, en Filipinas, en algunas ciudades, claro, hay incluso familias que viven en los cementerios, ¿no?
Sí, es como, no sé, es como todo realmente. Bueno, hay gente que vive directamente en montones de basura, que bueno, es como bastante impactante todo. Y además eso, como todo muy encerrado, la parte de los ricos muy separada. También ahora me acuerdo de Papua Nueva Guinea, que es un país también muy pobre, con mucha violencia, creo que es el país con más violaciones del mundo y que, bueno, que la gente también vive muy encerrada, no se atreve a salir a la calle. Y bueno, es como hay lugares que si te pones a pensar realmente impactan y te das cuenta de la suerte que tienes por haber nacido en un sitio como el que nací.
Y que tú eliges ir ahí de manera voluntaria. ¿Has tenido miedo en algún momento?
Hubo un momento que hago bastante autostop y que fue más paranoia mía que otra cosa, fue en Australia, que no sé por qué me dio esa paranoia. Paró un coche que parecía que tenía síndrome de Diógenes, tenía el coche lleno de mierda, y perdona por la palabra, y el remolque pues tenía como 2 metros de basura, todo lleno. Y nada, bajó un hombre, pues realmente a mí me pareció como un monstruo, porque era 2 metros, muy muy obeso. No sé, la cara bastante sucia en general, ¿eh? Esas personas que tienen pelo largo pero no tienen pelo, no sé, muy raro todo. Y me dijo si quería llevarme. Y no veía nada malo, pero conduciendo había una chica que, bueno, era como que no entendía muy bien qué hacía con él allí. Además estaba como, creo, un poco demacrada por algo, por las drogas, o no sabría bien decir qué. Y me quedé un poco así de, no sé, esto es un poco raro. Pero digo, bueno, es igual. Tenía que llegar ese mismo día al sitio. Digo, bueno, era de noche. Digo, bueno, venga, va. Digo que sí, no te dejes llevar con los prejuicios. Y cuando digo que sí, la chica empieza a llorar. Empieza a llorar desconsolada. Y yo ya entonces me hago la paranoia. Digo, ¿por qué está llorando esta chica? Porque yo he dicho de ir a ver si este hombre la tiene raptada o drogada o algo así, por eso está así, y ahora me rapta a mí. Y estuve, pues, como que todo el viaje haciéndome la paranoia.
Madre
la
mía.
La chica empezó a conducir súper lento, a 20 kilómetros por hora o menos, y yo, ¿por qué va tan lento? No sé qué. Pero al final llevaba 3 días en la carretera de ruta y me quedé dormido.
¿Estas aventuras las sabe tu madre?
No,
pero ahora se
enterará. Ahora sí. Ahora se enterará.
¿Qué culpa tienen tus padres, mamá, de tu vertiente aventurera y de tu vertiente solidaria? ¿Qué les debes a ellos?
De todo, mamá, todo salió bien, no te preocupes por nada. Y creo que la parte aventurera no me ha salido de ellos, quizá un poco más de mi tía, que con ella sí que he viajado más en caravana o así por Europa. Pero mis padres no son mucho de viajar, no entienden esas mariposas que hay en el estómago, esa adrenalina, esa excitación por moverse, conocer nuevos lugares y la aventura. Pero sí que la solidaridad, sí, siempre he creído que mi padre es una de las personas que tiene más el corazón más grande, y en ese sentido sí que creo que me han inculcado muy bien a intentar ayudar a los demás.
Óscar, ¿qué llevas en la mochila?
He ganado un poco de peso, pero sigue siendo equipaje bastante ligero. Llevo casi todo de ropa, un portátil que es con el que trabajo, y nada, cuatro documentos que necesito y poco más. Algo para la higiene.
Digamos que tu compañera de viaje es esa mochila, que habrás hecho, imagino, también amigos en el camino, pero hay mucha soledad en ese trayecto. ¿Cómo lo llevas?
Yo incluso me atrevería a decir que uno nunca viaja solo. Si realmente tienes ganas de hablar con alguien, siempre tienes la oportunidad de hablar con alguien. A veces sí que se hace un poco más difícil conectar con alguien en países donde no se habla el inglés. Por ejemplo, aquí en Kazajistán es algo complicado. Pero al final la gente, no sé, a veces la conexión, la amistad surge sin casi entenderse, haciendo otros topes de una buena manera. Hay gente que al final les coges a cierto precio después de compartir 5 horas en un coche sin entendernos nada. Y realmente es eso. Si realmente uno no quiere estar solo, hay mil maneras, hay mil aplicaciones, Couchsurfing, Facebook grupos para conocer gente en los distintos lugares. Y si tienes ganas de conocer a gente, lo haces. Y es más, hay veces que es como, hoy prefiero estar solo, no hablar con nadie, porque a veces las conversaciones se repiten mucho, y estar tranquilito aquí.
¿Quién es la persona que más echas de menos?
Bueno, supongo que mis padres. Al final la casa tira y es como todo lo que ha tardado, pues se echa un poco de menos. Pero también va por momentos, ¿no? Sobre todo yo creo que porque cuando me voy a veces desconecto bastante, pero cuando conectas un poco con alguien empiezas a recordar y se le echa mucho de menos, amigos, familiares y todo. Pero bueno, supongo que mis padres son los que más se notan, ¿no?
Desde luego, Óscar, menuda experiencia estás viviendo, ¿eh? Seguro que todo lo que vas acumulando en esa mochila, más allá de tu mochila de tela, nos supera lo que hemos vivido teniendo más años que tú, al resto que te estamos escuchando. Habrás visto de todo, cosas curiosas que te hayan llamado la atención, costumbres totalmente distintas a las que tenemos en nuestro país. ¿Hay algo que te haya sorprendido tanto que quieras compartir con nosotros?
Costumbres hay bastantes distintas. Me han dicho que es el deporte nacional, que básicamente es gente subida en un caballo, que es como una especie de fútbol, que hay que meter la bola en un agujero y que no hay básicamente reglas, se dan a palos todo. Y la pelota es realmente asqueroso para mí, no sé, es un cordero degollado.
¡Ay! Yo creo que he visto fotografías, imágenes,
dan, sí. Pues estábamos andando por coche, han parado y han dicho, mira, este es el deporte nacional. Y yo he quedado un poco como, ha sido bastante impactante, lo creo. Una muy típica es cuando comes con las manos, que yo creo que mucha gente la hacemos al principio cuando llegamos a estos lugares. Nosotros pues comemos con las dos manos bastante mal al principio y ellos solo comen con la derecha porque con la izquierda se usan para limpiar el culo. Entonces cada comida que coges, si tocas una con la izquierda ya nadie va a tocar ese plato. Es que también recomiendo eso.
Ni te dan la mano, algo... claro. No, la izquierda nunca te la van a dar.
Recomiendo que si hay un plato que te gusta mucho, coge con la izquierda y está asegurado para ti durante toda la comida.
Bueno, es un buen consejo, un buen consejo. ¿Algún otro consejo para viajar por el mundo?
Yo creo que más que nada perder los miedos. En realidad la gente en general es buena. También se nota mucho cuando alguien intenta buscarte el dinero o liártela un poco para conseguir algo de provecho. Pero en general la gente te ayuda en todo. Es como en todos los lugares. Y creo que simplemente es perder el miedo. Al final, algo que me ha sorprendido mucho es que da igual la procedencia, da igual la cultura, la religión, el sexo, la orientación sexual, todo da absolutamente igual. Al final haces amigos de todos los colores, de todos los lugares, de todas las ideas. Bueno, realmente las conexiones no tienen nada que ver con todo eso. Simplemente la gente son personas y casi siempre... hay muchos puntos en común entre todos que al final nos parecemos más de lo que creemos en general.
Desde luego que bajo la piel somos todos iguales. Me imagino que una de las preguntas que se estarán haciendo nuestros oyentes es ¿cuánto dinero o con qué dinero viaja Óscar? ¿De dónde lo saca? ¿De qué necesidades ha prescindido? Vamos, es lo primero que a mí se me pasa por la cabeza. Uno dice, voy a dar la vuelta al mundo, pero ¿ah? ¿Con qué dinero?
Bueno, yo creo que eran 4.000 y algo que tenía ahorrados antes de salir y luego he estado trabajando durante el viaje, nunca con papeles, lo siento, pero bueno, cualquier cosa que he encontrado, desde camarero, pintando, recepcionista, traductor y también acabo de escribir una novela que se llama Las tijeras de Dalila y también tengo que decir que mis padres en Navidad han sido un poquito más generosos y en cumpleaños también familiares. Como que al final se hace un poco de colecta. Y creo que más o menos en un año y medio me habré dejado unos 11.000 euros o algo así, creo.
Pues ya vives con bastante menos de lo que vivimos muchos.
Sí.
Las tijeras de Dalila, ¿ya lo has publicado?
Sí, está publicado, está en Amazon. Lo podéis encontrar en mis redes sociales, en Expedición Sin Fronteras o directamente en Amazon. Pero es un libro que no trata sobre mi viaje, ahora estoy escribiendo sobre el viaje. Es un libro del que no quiero hablar mucho porque creo que hay bastantes giros que no quiero estropear, pero básicamente es una historia que intenta hacer reflexionar un poco sobre el feminismo. No lo hago yo implícitamente, pero creo que un par de giros dan bastante que pensar. Es como que creo que va a jugar con la mente del espectador, del lector, perdona, con la mente del lector y que simplemente el giro le va a dar en la cara y va a tener que reflexionar, va a ser inevitable hacerlo. Y bueno, no me gustaría explicar mucho, si queréis ver un poco la historia, la sinopsis, lo tenéis en Amazon, Las tijeras de Dalila o en mis redes sociales.
193 países, ese es el objetivo. ¿Qué te gustaría que pusiese el libro de los Guinness de ti, si lo consigues?
Pues que soy más joven en hacerlo, yo lo tengo suficiente. La verdad es que tampoco tengo una gran afán de hacerlo. Yo creo lo que quiero hacer más es disfrutar de los países y conocerlos y ver los distintos lugares del mundo. Y otro reto que tengo es intentar recaudar el mismo dinero que tenía al principio del viaje para Médicos Sin Fronteras y así sentir que al menos esa inversión ha servido para recaudar un euro más al final del viaje, ¿no? Ha sido un dinero invertido que al final ha salido para algo más.
Óscar, feliz experiencia y sobre todo también gracias por tu generosidad, gracias por ser nuestros ojos, por llevarnos a esos rincones por los que estás viajando. Te queda la mitad de tu aventura, por delante 2 años. Esperemos que cuando vuelvas a España, vuelvas a hablar con nosotros, si no antes, ¿eh? Si no antes. Danos tus coordenadas para buscarte, para seguirte en tus redes.
Bueno, en todas las redes, si buscáis Expedición Sin Fronteras, me encontraréis. Sobre todo publico más en Instagram, pero también en Facebook. Y también tengo la página web, aunque últimamente no publico mucho porque estoy escribiendo el libro y está la faena un poco acumulada. Pero bueno, igualmente iré subiendo cosas por ahí.
No será fácil tampoco tener internet en todo el mundo.
Sí, el problema yo creo que fue este, con la página web, perdona, que estaba en las islas del Pacífico y allí, pues, primero que el internet es realmente caro y que simplemente la conexión se va durante todo el día para toda la isla, una isla de 10.000 habitantes en el medio del Pacífico, y realmente no hay nada allí.
Muchísimas gracias, Óscar. Feliz viaje. Nos vemos a tu vuelta.
Nos vemos.